Escuchas un audio exclusivo de www.exitosfm.com.
Bueno, seguimos con ustedes, aquí con todo para ustedes, Pensini con todo, y tenemos esta sección de Pensini al cuadrado con Isabel Pensini, que está desde San Francisco, porque las latinas, las venezolanas, están haciendo su huella, dejando su huella allá en los Estados Unidos y en el mundo entero. La semana que viene tienen una conferencia de Latinas in Tech, en tecnología. Se llama Marketing the Future, Mercadeando el Futuro, y está enfocado en las mujeres latinas que están trabajando en compañías de mercadeo en el área tecnológica. Isabel, ¿cómo estás? Isabel Carlota, cuéntame cómo te sientes allá en los Estados Unidos, en San Francisco, siendo una profesional del mundo digital.
Hola Pedro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, empiezo, estoy aquí en San Francisco, trabajo en una compañía de tecnología que se llama Visa. Por suerte, he sido una persona sumamente afortunada porque la vida me ha dado muchísimas oportunidades en la cual he podido aprovechar y conocer a gente interesante, trabajar, pero siempre es muy difícil estar lejos de tu familia, empezar desde cero, estar en un país que no es el tuyo y no hablar inglés como primer idioma. Entonces hay conferencias, estilo la que está pasando la semana que viene, que es Latinas in Tech, en el cual muchas mujeres que están pasando por esto mismo, en el cual están en un país que no es el suyo, están fuera de su familia, se juntan y comparten esas experiencias. Y es sumamente interesante porque hay un cambio en el mundo laboral en el cual las mujeres están dejando de competir entre ellas y se están dando cuenta de que si una da apoyo a la otra, es más fácil para que todas salgan adelante. Entonces, esta conferencia es doblemente especial porque uno es reunirse con un grupo de personas, de mujeres latinas de todas partes de Latinoamérica. Vienen mujeres de México, de Colombia, de todas partes, que están pasando por esta misma situación. Y a la misma vez es más interesante para mí porque está enfocado en el tema que es mi día a día, que es el mercadeo en una compañía de tecnología.
Sí.
Ahora, este también... Sí.
Sí, yo te quería preguntar algo porque en Estados Unidos, latina no es una palabra, sería un anglicismo aquí porque son Latins. ¿Por qué? Y me acuerdo que una vez también tú que estabas en Wharton dando algunas conferencias, ¿por qué se llaman latinas? ¿Eso no les parece discriminatorio? O siempre me ha llamado la atención eso.
Es interesante porque nosotros nunca nos identificamos como latina. Aquí cuando tú te dicen cómo te identificas es hispánico o hispana. Lo que pasa es que hay muchas personas que sus familias vinieron de Latinoamérica, pero nacieron acá, en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces ya estas personas no son hispanic porque son americanas, pero su cultura y su descendencia es de estas culturas latinoamericanas. Entonces ahí hay un cambio que ya no es hispanic, sino latino o latina, pero tenemos que recibir a todo el mundo. Entonces este término es como un término paraguas que agrupa a las personas que se acaban de mudar de Latinoamérica o que sus papás o sus abuelos o tienen descendencia latinoamericana.
Sí, Isabel, pero te pregunto algo también. Tú hablas de la competencia entre las mujeres y llama la atención. Primero, hay un empoderamiento de la mujer que está llevando adelante como un movimiento en los Estados Unidos y en el mundo. Y segundo, que ya ustedes ven que como mujeres no les dan los sueldos iguales a los hombres. Siempre ha habido como una especie de discriminación. Además, sumarle el término latina no les hace como todavía más peso a todo lo que están haciendo.
Es una situación sumamente interesante porque por lo que tú mencionas. Primero, surge la mujer como fuerza en el mundo laboral. Históricamente, la mujer tenía más un rol de estar en la casa, no estar tan presente. Pero ¿qué pasa? 50% de la población son mujeres. No podemos tener solamente a hombres tomando decisiones de qué producto le sirve a la mujer o cómo le gusta que se le comuniquen a la mujer, porque son hombres, piensan distintos. Entonces, desde que se han empezado a dar cuenta de que compañías que tienen esta diversidad y no es desplazar al hombre y reemplazarla con la mujer, sino es tener a los hombres y a las mujeres trabajando en conjunto, realmente puedes llegar a un mercado mucho más grande con mensajes enfocados hacia la mujer o hacia el hombre, con como insights o conocimientos fundamentales para los dos distintos grupos. Entonces, primero tienes ese factor. Segundo, tienes el factor de latino. Y es el rol de latino aquí en Estados Unidos ahorita tiene su arma doble filo, porque por un lado tienes al presidente de Estados Unidos que está utilizando a México y a todos los latinos como el scapegoat, o los está utilizando como diciendo
como chivo,
lo que está mal.
Chivo expiatorio, sigue.
Chivo expiatorio, exacto, o como echándoles la culpa por lo que está pasando. Entonces tiene una connotación negativa. Pero a la misma vez las compañías se están dando cuenta que hay un porcentaje de la población de Estados Unidos que es latina, que es hispanoamericana, y la comunicación o la manera tradicional de desarrollar productos o de llegarle a esta persona no está funcionando, porque piensan distinto, actúan distinto, claro, somos de otra cultura. Entonces, cada vez más hay más oportunidades para personas que tienen este rol y este título de latino entrar al mercado, desarrollar productos enfocados hacia ellos. Y da oportunidad para hacer cosas nuevas. A mí lo que me parece es que hay espacio para todo. Cada vez más las compañías se están volviendo más personalizadas, más enfocadas hacia el interés de un grupo, y están desarrollándose más hacia lo que quiere una persona y no hacia las masas. Entonces, mientras más diversidad de pensamientos tienes, o más personas con distintas experiencias que te ayudan a desarrollar este producto, o a mercadearlo, o a venderlo, más tangible y más realmente interesante va a ser para las personas que lo están comprando.
Sí.
Entonces, sí hay oportunidades para todo el mundo, pero es difícil.
Es difícil, pero también el tema de papeles, inmigración, cada vez, por ejemplo, cuando yo trabajé en los Estados Unidos, tener una visa H1 era mucho más fácil. Hoy en día tienes que hacer hasta una lotería para ganarte hasta la oportunidad de hacer una pasantía, y después H1 es otra lotería, y después que pasas dos ciclos con H1, después te sacan. A mí me pasó, o sea que es difícil también el tema migratorio, ¿no?
El tema migratorio es sumamente complicado. Tienes que tener suerte de caer en una compañía que te quiera hacer el sponsorship, o te quiera meter la visa. Y después de que tú consigas esa compañía, tienes que entras a una lotería y lo tienes que dejar a la suerte. Tú más bien que sabes, yo llevo años en esto y aquí sigo esperando a ver qué es lo que va a pasar. Y bueno, realmente con fe de que pueda seguir aquí.
Sí, mira, también te quería preguntar.
La otra parte es que no se habla mucho, es que los americanos muchas veces solo hablan inglés, es su primer idioma, y ellos esperan que todo el mundo hable inglés al mismo nivel, y lo hace más complicado porque nosotros, como inglés es nuestro segundo idioma, no el primero, ya es una barrera adicional que tenemos que enfrentar. Entonces, muchas veces en reuniones o en emails, cuando se habla como en inglés, ya nos pone a nosotros también en una desventaja aún más fuerte. Entonces,
pero ese no es tu caso, ¿verdad? Ese no es tu caso, tú estás hablando con por otra persona.
Por suerte, tú me diste una muy buena educación, entonces aprendí inglés desde chiquita, pero no te creas, igual a veces se usan expresiones que no conozco, entonces hay que las busco en internet, o me hago la que sé y después lo busco por Google.
Sí. Mira, Isa, tú hablas que Visa es una compañía de tecnología, porque es una compañía financiera, tarjetas de crédito. ¿Cómo es eso?
Visa es una compañía de tecnología porque cuando tú vas tú dices, quiero una tarjeta de crédito, quiero una tarjeta de débito nueva, tú no dices, voy a ir a donde Visa para que me emiten una tarjeta. Tú dices, voy a ir al Banco Provincial o voy a ir a BanPlus a buscar una tarjeta. Nosotros lo que hacemos es que le damos el servicio a los bancos y somos la tecnología que va a conectar el punto de venta con el banco, con el consumidor. Entonces, tú pasas una tarjeta, una transacción, o pagas con el teléfono, que hoy en día es súper común, o haces una transacción por internet, y lo que hace Visa es que agarran esa transacción y sacan de tu tarjeta, buscan al banco, conectan con el banco, dice sí tienes fondos, va al merchant o a la persona que está haciendo la transacción y le dice sí le puedes vender este producto, vuelve a tu tarjeta y dice okay, ya listo, no es fraude, no es esta persona sí es la que está haciendo la compra, y pasa esa transacción. En ningún momento Visa emite una tarjeta o te da una línea de crédito o te borra crédito. Entonces realmente lo que nosotros hacemos es como desarrollar esa tecnología que conecta todos esos distintos puntos. Sí. A mí siempre me hacen el chiste de, ah, tú trabajas en Visa, ah, me puedes borrar toda mi historia de crédito. Y ya hoy en día digo que sí me río, pero realmente eso no es algo que pudiera hacer. Ojalá.
Y que tampoco está,
hecho a muchas personas más ricas.
Y no está en manos de Visa, está en manos del Credit Bureau, el escritorio, para traducirlo así, de crédito de los Estados Unidos. Mira, Isabel, y entonces en esa conferencia, ¿de qué vas a hablar tú y quiénes te van a acompañar? ¿Cómo funcionan esas conferencias?
En esta conferencia en particular es un panel de tres mujeres latinas, una que trabaja en Pinterest y una que trabaja en Asana, que es una plataforma de trabajo en equipo, y las tres trabajamos en mercadeo. Entonces lo que nos van a preguntar es cuáles son las tendencias del mercadeo, qué es lo que se está viendo y qué consejos tenemos para otras distintas compañías que están en el ámbito de tecnología y en el ámbito del mercadeo.
Y seguimos aquí en Pensini al Cuadrado, pues estoy con Isabel Carlota Pensini. Isabel, que estás en San Francisco y vas a dar una conferencia interesantísima, además por las compañeras que te acompañan, porque ellas son, valga la redundancia, ellas son de dos compañías importantísimas. ¿Cómo es la interacción? La gente pregunta qué tipo de público están esperando, y como hablan de latinas, esperan muchas personas de Latinoamérica, muchas mujeres, a quien está enfocado esta conferencia que van a dar.
La conferencia está enfocada en mujeres, pero todo el mundo es bienvenido. El enfoque es mercadeo, entonces yo creo que van a estar más personas que están enfocadas en este ámbito, pero lo que yo digo es que el mercadeo nos aplica a todos, independientemente del trabajo que tú estés, porque uno se tiene que mercadear a sí mismo como persona, aunque seas doctor, aunque seas asistente, cualquier cosa, tú tienes que tener tu marca personal. Entonces el mercadeo es sumamente relevante para todos los ámbitos del mundo. Entonces ojalá vengan más personas que más allá de las que trabajan en mercadeo. Pero es un panel que nos van a hacer una serie de preguntas para ver cuáles son las tendencias en el mundo del mercadeo, y después va a ser abierto una sección de preguntas y respuestas.
Qué interesante. ¿Y tienes temor de algo, miedo escénico? Porque esas cosas siempre intimidan, porque como tú bien dices, bueno, no sabes qué público va a ir y qué van a preguntar, sobre todo que esperan mucho del nivel de ustedes, que es tecnológico.
Sí, yo espero que no me hagan muchas preguntas muy personales, porque creo que eso lo llevamos en la sangre, que cuando empezamos a hablar de la familia ya nos ponemos melancólicos, pero... Yo creo que tengo una ventaja porque es mi día a día. Por suerte he estado en distintos aspectos del mercadeo. Al día de hoy el mercado ha evolucionado muchísimo. Antes el mercadeo era, voy a pensar en una propaganda de televisión de 60 segundos. La época de Mad Men era todo sobre lo creativo o lo que se imprime en un periódico. Hoy en día el mercado ha evolucionado a ser mucho más allá. Como todo el mundo está conectado, todo el mundo tiene un teléfono, algunas personas tienen un Apple Watch, siempre están en línea, tienen una computadora, un iPad. Entonces, los medios que se consumen hoy en día, todo lo puedes medir. Entonces, se ha vuelto desde un mundo más creativo, hoy en día es mucho más de data y de analítica. Y eso va muy de la mano de las compañías de tecnología, porque en las compañías de tecnología todo se puede medir. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es que la data está ayudándonos a contarle historias que sean relevantes a los consumidores, y eso trae mayor número de ventas de productos. Entonces, yo por suerte he trabajado en la parte creativa, he trabajado en la parte de data y analítica, y ahorita mi rol es ser como la persona en el medio que analiza la data y cuenta las historias para crear cosas que sean realmente relevantes para los consumidores. Yo creo que... en eso se va a enfocar la conferencia.
Ok, mira, quiero hacerte unas preguntas también sobre las tendencias. Yo sé que tienes un aparato Alexia de Amazon, pero eso no sirve como... Tú sabes que el Internet de las Cosas está de moda, y ahora cuando empieza el 5G van a, tú sabes, a tener esa velocidad impresionante para que te conteste. ¿Te sirve? Y eso no es un elemento espía que sabe todo lo que tú haces.
Sí, yo tengo un aparato Alexa en mi casa, porque aquí en San Francisco es muy raro, pero no hay como luz en los techos. Entonces, mi donde yo vivo no tiene luz. Cada vez que entraba tenía que ir y prender todos los distintos, las 50 lámparas, hasta tener algo medianamente relacionado a luz. Entonces, compré un aparato Alexa y puse unos switches como que están conectados al aparato. Entonces, cuando entro le digo, Alexa, prende las luces, y ya todas las luces en mi casa se prenden. A mí, yo crecí en el mundo en el cual esta tecnología se está desarrollando, y entonces yo doy permiso a que tengan acceso a todo, tengan mi data, porque bueno, lo van a tener igual. O sea, Mark Zuckerberg, los chinos, uh-huh, cualquier persona que quiera tener mi data la va a tener. Entonces debería por lo menos aprovechar los beneficios.
¿Tú crees que
la generación que viene después de mí no creció con este mismo pensamiento? Ellos no son así. Entonces ellos no quieren que nadie los esté viendo ni los estén monitoreando. Entonces por eso es que ellos tienden a usar tipo Snapchat, apps más parecidos a estos, en el cual la información se borra inmediato y no queda rastro. Entonces va a ser muy interesante ver cómo la dinámica cambia cuando pasan de desarrollar productos para un consumidor como yo, que bueno, doy mi data para todo, a un consumidor como la nueva generación que está creciendo, que no quieren tener acceso a eso. Eso va a cambiar.
Mira, sería interesante que nos recomendaras, cuando tengas acceso a libros y eso, que nos ponga al tanto de esa información y lo peligroso que es, porque yo te he oído a ti hablar con amigos donde dicen que bueno, que a veces tienen conversaciones y como que si los escucharan y les empiezan a mandar algunos productos. ¿Tú crees en eso?
No solo creo en eso, sino trabajo en eso.
¡Ay!
¿Sabes? Cuando
no puedes revelar información privilegiada.
Hay veces que pasa que, por ejemplo, tú vas a almorzar con alguien, te da, dices, ay, toma, anota mi número, guardas el número en WhatsApp, y después a los 3 días te metes en Facebook y te sale amigo recomendado, y esa persona, y dices, wow, saben todo. Sí, realmente saben todo, porque pueden identificar que por proximidad tú estás con esta persona, o Facebook es dueño de la misma compañía que WhatsApp, entonces lo monitorea. O pasan cosas como, por ejemplo, tengo un amigo que le iba a pedir matrimonio a su novia, y estaba buscando anillos en internet, y por los tags o los cookies o toda esta tecnología que existe en internet, 3 días después la novia estaba usando la computadora y estaba leyendo un artículo y le salió una propaganda de vuelve y termina de comprar tu anillo de matrimonio.
Le echó a perder la sorpresa.
Exacto.
Qué gana.
Esas son muchas cosas que están pasando ahorita, pero el consumidor cada vez está teniendo más poder, y acaban de salir 2 leyes, una que se llama GDPR en Europa y una aquí en California, en el cual le están quitando el derecho a las compañías de tener acceso a esta data, y está diciendo, si yo como consumidor quiero que tu compañía me borres todo, tienes que tener la tecnología que para que yo hacer clic a este botón y borres toda la historia de lo que yo soy.
Mira que
esto es nuevo y ha traído muchísimos problemas, pero esto es otro tema muy interesante.
Y vendrán más, y igualito van a tener acceso a esa información, igualito lo van a utilizar, pero de forma más discreta. Mira, ¿qué libros nos recomiendas o qué series de Netflix estás viendo? Y bueno, no solamente a los millennials, sino que le puedes recomendar a todo el mundo.
Me terminé de leer un libro buenísimo que te recomiendo a ti, que te va a gustar particularmente. Se llama Daisy Jones and the Six. No es nada profundo, pero está escrito de una manera que es una banda de rock y toda su transición durante los 70. Es muy interesante porque te hace revivir toda esa época y hace como que sentir que tú estás ahí. Y a la misma vez es de ficción, pero está escrito de una manera como entrevista que te hace pensar que es una banda que existió. La autora hasta escribe las canciones atrás para que tú veas la letra y te lo puedas imaginar. Entonces, si quieres un libro para relajarte, desestresarte y volver a la época de los 70, te recomiendo este libro.
David,
se llama Daisy Jones and the Six.
Yo te recomiendo uno, ayer hablé de él también, de Oppenheimer, que es un periodista argentino, vive en Miami, por cierto, que se llama The Robots Are Coming, en español se llama distinto, pero vienen los robots, que hace un análisis de cómo va a ser la nueva robótica y cómo va a suplantar los trabajos. Dice que al principio va a ser duro, pero que después se va a poner más fácil. Y te lo recomiendo que te lo leas, porque ustedes los millennials tienen ese peligro inminente, ya empezó. Y te pregunto algo, Netflix, ¿qué estás viendo en Netflix?
Netflix, hay una serie que de hecho tú me recomendaste, que que se llama The Last Tsar o Los Últimos Tsar.
Wow, es buenísimo.
Es muy interesante.
El Último Tsar.
El Último Tsar. Está súper bien hecha. Aprende sobre la historia de Rusia, de la riqueza y de cómo cae un imperio que tiene tanto poder, tanto dinero, por error humano. Uh-huh. Y por las tendencias naturales del ser humano. Entonces, esa serie se las recomiendo.
Increíble. Mira, tú sabes que aquí está muy de moda, sobre todo porque es Bolívar, pero es un Bolívar desde el punto de vista como colombiano. Y tú ves los trajes de esta serie que tú estás recomendando y la comparas, y apenas un 5, el nivel de profundidad de historia y donde hicieron todos las tomas. Es algo realmente increíble. Mira, yo te recomiendo una que se llama de Mindhunter, Los Cazadores de Mente. Ya viene, esta es la segunda temporada, donde es una serie que estábamos viendo y entonces me decían, no, pero es como color sepia. Sí, es verdad, porque como años 70. Pero es como el FBI empezó esa serie Criminal Minds que tú ves de hacer el profiling o el perfil de los asesinos en serie, interrogando a asesinos en serie reales, y entonces empezaron a hacer los perfiles y empezaron a buscar, por ejemplo, en Atlanta, y empezaron a conseguir algunas características psicológicas de esos asesinos. Además que como entrevistan a estos asesinos, son igualitos, el parecido impresionante con toda esta gente, con Charles Mason, con el DTK. Bueno, es increíble, te la recomiendo. Y también Vis a Vis, que es de unas presas, pero que se llama Locked Up, porque a veces no la consigues como en español, como Vis a Vis, una serie española, pero increíble. ¿Alguna otra recomendación?
Las voy a ver. Tengo una recomendación, pero fuera de Netflix. Y ahora te voy a contar una nueva tendencia que está sucediendo, que hemos estado hablando últimamente, pero aquí cada vez las personas usan más transporte público, no están en el carro, no tienen acceso a un radio directamente a la hora que está la persona. Entonces está surgiendo mucho el tema de lo que se llama los podcasts. Uh-huh. Y los podcasts son unas series como que no ves sino escuchas, tipo como si fuese, si estás escuchando un programa de radio, pero los puedes accesar en cualquier momento. Y tienes todo tipo de temas distintos, y dos tipos de idioma. Hay unos que son sobre las noticias, otros de economía, y tú te metes en podcast que todos los teléfonos Apple los tienen, o en Spotify, o cualquier SoundCloud, que eso que es gratis, lo puedes acceder, y vas a tener una cantidad de podcast disponibles para que escuches en cualquier momento.
Sí.
Entonces, eso es una recomendación para que prueben. Hay uno de mis favoritos que se llama Work Life o Vida y Trabajo, que es un profesor de Wharton que se llama Adam Grant, que cada capítulo te habla sobre una tendencia en el mundo laboral y te da consejos de cómo trabajar mejor o cómo relacionarte con tus compañeros. Es muy bueno.
Bueno, vamos a hacer un podcast. ¿Qué te parece? Y montamos uno con Pensini al Cuadrado.
Ok, me parece muy buena idea. Te voy a tomar con esa oferta.
Excelente. Bueno, Isabel, un placer hablar contigo. Cuídate mucho.
Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación.